Diálogo con el presidente.
Yacta Pushawan Rimanakul.
El derecho a la libertad de expresión y de pensamiento en todas sus formas está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acceder libremente a las fuentes de información de manera veraz, oportuna y sin censura.
Sí es importante que el presidente opine, diga lo que está haciendo y la verdad. Y la verdad es que se está mejorando la calidad económica de vida del pueblo.
Es fantástico escuchar todos los sábados.
Sí, sí, nos debería continuar informando.
Para que haya una buena relación y apoyo, tiene que haber la comunicación.
Es responsabilidad del gobierno y de su presidente rendir cuentas al pueblo sobre su gestión.
Kamaipash, Yakta Pushakpash, Imakunata Furrascataka, Guyanamikan.
Diálogo con el presidente. Bienvenidos.
Bienvenidos, hermanos ecuatorianos, a la 43ª cadena nacional en este enlace que mantiene el gobierno constitucional que preside el economista Rafael Correa Delgado, junto con el señor vicepresidente constitucional de la República, Lenín Moreno Garcés, a quien tendremos hoy como actor principal para el diálogo ante la ausencia del señor presidente. Queremos indicar que hoy, como cada semana, estaremos con este enlace desde Quito, desde el Salón de Banquetes del Palacio de Gobierno de la capital de la República, estableciendo contacto nacional con todas y cada una de las emisoras que nos acompañan a través de OPE y CORAPE a nivel nacional. Queremos saludar a Radio América en Quito, Radio Canela en Quito, La Otra en la capital, Radio Ecuador, tenemos también la presencia de Radio La Luna, fantástica en Riobamba. Un saludo enorme para los compañeros de Radio Máster en Tulcán, Armonía en Imbabura, nos acompaña también Canela en Salinas, Municipal en Loja, Integración en Loja, está presente también Radio Vaquerón en Loja, Radio General Eloy Alfaro en Jipijapa, Radio, todas las emisoras de la cadena de Corape a nivel nacional. Y a través de la cadena de OPE, nos acompañan en esta mañana Radio Élite en Guayaquil, Radio El Telégrafo y La Prensa en Guayaquil, Caravana y las 15 repetidoras en el país, Radio Sucre a nivel nacional, TC Radio desde Guayaquil, Genial y Santa Elena en la provincia de Santa Elena, Radio Unión en Esmeraldas, La Otra en Quito, Ondas Quevedeñas AM, FM y Estéreo Sonido en la provincia de Los Ríos, Radio Viva en la provincia de Los Ríos, Radio Espacio en la provincia de Bolívar. Queremos agradecer a todas las emisoras que en el exterior también nos acompañan a través del Grupo Radial Delgado desde Nueva York y de igual manera a ecuadorinmediato.com, que está enlazada a nivel internacional. Agradecemos de igual manera a todos quienes nos escuchan por internet a través de corapeecuador.org. A todos ellos nuevamente gracias por su importante tarea en favor de los ciudadanos. El día de hoy contamos con la valiosa presencia del señor vicepresidente constitucional de la República en ejercicio de la presidencia, licenciado Lenín Moreno Garcés, y también nos acompaña el señor ministro Fernando Bustamante, y como actores sociales, señor vicepresidente, tendremos hoy la presencia de la compañera Alexandra Domínguez, presidenta de la Asociación de Internas de la Cárcel de Mujeres, que nos acompaña. De igual manera, el compañero Javier Torres, representante de las personas con capacidades distintas, y el compañero Alfonso Castells, representante de la Fundación Jubilus. Hablaremos el día de hoy de Ecuador sin barreras, Ecuador sin niños en las cárceles, Ecuador alegre, Ecuador amable, y también sobre el programa de fortalecimiento de las clínicas para niños viviendo con VIH-SIDA. Vamos a una breve pausa y de inmediato estaremos escuchando el informe que nos estará brindando el señor ministro Fernando Bustamante. Como todos ustedes saben, nuestro presidente se encuentra esta mañana en Arabia Saudita y precisamente desde allá también tendremos el reporte luego del informe que estará dando lectura el señor ministro Fernando Bustamante. Tendremos el reporte de nuestra secretaria nacional de comunicación desde la capital de Arabia Saudita, la licenciada Julia Ortega. De inmediato entonces, señor ministro, vamos con el informe que brinda semanalmente el presidente constitucional de la República del Ecuador en la rendición de cuentas a todo el pueblo ecuatoriano. Bienvenido, señor ministro.
Muy buenos días. Yo voy a proceder ahora a relatar lo que han sido las actividades del señor presidente de la República durante la presente semana y haré algunos comentarios explicativos que añadan claridad a lo que voy a leer. El señor presidente de la República, Rafael Correa, intervino esta semana en la sesión solemne para celebrar los 187 años de la emancipación política de la ciudad de Ambato. En este acto, entre otras cosas, el gobierno nacional entregó $2.180.000 para la construcción de un centro comercial popular en esa ciudad. Cabe recalcar que el señor presidente de la República reiteró una vez más la firme decisión del gobierno nacional de avanzar en eliminar el bicentralismo que ha aquejado a nuestro país durante toda su historia republicana, de atender preferentemente a todas las ciudades y todas las provincias del país, más allá de la concentración de recursos que se ha dado históricamente en las ciudades principales, en Quito y en Guayaquil. El presidente Correa también participó en el taller que sobre la reforma democrática del Estado organizó Semplades, y en las que se analizó cómo las políticas neoliberales del pasado han afectado económica, política y socialmente al Estado ecuatoriano. En ese taller, básicamente, estuvo el gabinete y se estudió de qué manera se va a reorganizar el Estado para hacerlo más eficiente, más compacto y para terminar con todas las instituciones caóticas y anarquizantes que han venido, de alguna manera, disolviendo y disminuyendo la capacidad del Estado para actuar y para cumplir con sus obligaciones. El jefe de Estado y varios de sus ministros también sostuvieron una reunión de trabajo para definir las políticas en el sector eléctrico y de energías renovables. El presidente Correa probó el funcionamiento de un auto con un sistema de combustión híbrido como una alternativa para sustituir el consumo de combustibles fósiles y promocionar el ahorro energético. Es evidente que en el siglo XXI el petróleo y los combustibles fósiles tradicionales van a ser cada vez más escasos, más caros, y es necesario que ya nos vayamos poniendo de antemano en esa situación, buscando reemplazar estas fuentes de energía y buscando también mucha mayor eficiencia energética. Nosotros podemos ahorrar como país muchísimo dinero si es que comenzamos a consumir energía de manera inteligente. El gobierno de la Revolución Ciudadana creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyas acciones están dirigidas a crear escuelas judiciales, promover el funcionamiento de nuevos juzgados y dar atención preferente al sistema penitenciario. Esta cartera estará a cargo del doctor Gustavo Yalc. Ecuador ha sido uno de los pocos países del continente que no contaba con un Ministerio de Justicia y no contaba con una institución estatal que velara por el efectivo acceso de la ciudadanía, de la gente, a los derechos procesales, a una defensa adecuada, a una rehabilitación adecuada, a una asistencia legal en la defensa de sus derechos adecuada, a un patrocinio adecuado. El ministro de Justicia tiene como misión fundamental precisamente atender todas esas situaciones y poner en el centro de la atención del Poder Ejecutivo la promoción de los derechos humanos, en especial de aquellas personas que están en situación de rehabilitación social. Asimismo, el presidente Correa posesionó a la socióloga cuencana Doris Solís como ministra coordinadora de Patrimonio Natural y Cultural y al abogado Marcela Aguiñaga como ministra de Ambiente. El gobierno de Ecuador envió 2 cargamentos de ayuda humanitaria para los damnificados de la República Dominicana que han sido afectados por la catástrofe provocada por la tormenta tropical Noel. En esto, Ecuador mantiene consistentemente una política de solidaridad continental, de fraternidad hacia nuestros hermanos de países, vecinos y amigos que han sufrido las desgracias de los embates de la naturaleza. Así como lo hicimos con Perú cuando tuvo su terremoto y su espantosa desgracia, nosotros estaremos siempre junto a nuestros hermanos en sus momentos de necesidad, en la medida en que las capacidades de nuestro país lo permitan. Estamos siempre con nuestros amigos. El presidente Rafael Correa inició, como ustedes saben, una visita oficial al Asia para cumplir una amplia agenda de actividades en Arabia Saudita, China e Indonesia hasta el 27 de noviembre. Estas actividades tienen también como prioridad, en primer lugar, las conexiones con importantes naciones productoras de petróleo como Arabia Saudita e Indonesia y un potencial socio comercial fundamental como sería la República Popular China. Con esto, Ecuador diversifica y amplía sus relaciones comerciales y diplomáticas con el mundo entero, siempre dentro de la perspectiva de abrirnos al mundo de la manera más multidimensional y variada posible. Durante una escala realizada en Frankfurt, el presidente Correa mantuvo una reunión de trabajo con el embajador de Ecuador en la República Federal de Alemania, embajador Horacio Sevilla, para revisar las relaciones bilaterales con la República Federal. Y finalmente, el jefe de Estado participó en la tercera cumbre de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que se realizó en el Centro de Convenciones Rey Abdulaziz, en Arabia Saudita. Es necesario recalcar que Ecuador esta semana retornó a la OPEP, organización de la que había salido en 1992, con lo cual Ecuador se reintegra a la comunidad de las naciones exportadoras de petróleo, con lo cual también se nos abren amplias posibilidades de acción colectiva y de defensa de nuestros intereses del país en el campo petrolero. La presencia del señor presidente en Arabia Saudita recalca esta decisión y abre de nuevo esta puerta que nosotros mismos habíamos cerrado hace ya algunos años. Muchas gracias.
Gracias, señor ministro. Señor vicepresidente, es una enorme satisfacción darle a usted la más cordial bienvenida a la 43ª cadena radial. Imandayacta Mashi, compañero vicepresidente.
Gracias, Emilio. Ecuatorianos, muy buenos días. Como el señor ministro Bustamante ha manifestado, pues las actividades del señor presidente en el transcurso de la semana han sido, como de costumbre, muy variadas. En forma particular, a mí y al gobierno, así como al pueblo ecuatoriano, nos ha causado singular extrañeza el hecho de que el Congreso Nacional haya derogado los 9 decretos de emergencia que habían sido promulgados por el Ejecutivo con el fin de dar solución a múltiples urgencias que desde hace mucho tiempo venían siendo postergadas y que este gobierno de la Revolución Ciudadana no iba a pasar por alto. Francamente, en forma particular, no sé qué es lo que les preocupa a los señores legisladores. Tal vez les preocupa el hecho de que en la actualidad ya aquellos 700, 800 mil niños que no se encontraban matriculados van a tener escuelas bien dotadas, escuelas con techos y con pisos, no como antes, van a tener uniformes, no van a tener que pagar sus padres los $25 de matrícula. ¿Acaso eso les preocupa a los señores diputados? ¿Acaso les preocupa a los señores diputados que ahora las madres ya no van a parir sus hijos en los corredores de los hospitales, sino que van a haber hospitales, centros médicos decentes para atender a los conciudadanos y darles las medicinas que les corresponden para poder lograr la salud? ¿Acaso les preocupa a los señores diputados, me pregunto yo, acaso les preocupa que la Policía Nacional ya va a estar dotada de todos los elementos necesarios para poder combatir el crimen tan creciente en el país? ¿Acaso les preocupa a los señores diputados, me pregunto yo también, el hecho de que las cárceles, se van a construir nuevas cárceles y que se va a implementar un verdadero sistema de rehabilitación penitenciaria para que aquellos seres que han cometido algún delito pues puedan rehabilitarse adecuadamente y luego salgan, después de haberles entregado todo ese amor, toda esa consideración que merece una persona, cualquier persona, aun en esas circunstancias, salgan pues verdaderamente convertidos, pregunto yo, en delincuentes más perfeccionados, en que esas cárceles ya dejen de ser universidades del crimen? ¿Acaso eso les preocupa a los señores diputados? ¿Acaso le preocupa a un diputado que lo oí hacer un discurso acerca del texto de lo que es una emergencia y qué es una urgencia en forma particular? Yo entiendo que una emergencia es un conjunto de urgencias y cada una de las emergencias que el señor presidente ha decretado, pues están constituidas de sus urgencias. Es como cuando un padre de familia pues tiene la urgencia de pagar el arriendo, la urgencia de dar el dinero para la comida, la urgencia de pagar la pensión para sus hijos o de comprar los útiles. Todo esto constituye una emergencia. Pues a lo mejor lo que al señor diputado le preocupa es que no hayan sido ellos en décadas y décadas de malos gobiernos, de malos parlamentos, de malos políticos, los que no han podido dar solución a este problema. Alguien el otro día me decía que los diputados, al derogar esos decretos, eran unos irresponsables. Yo les decía que no, que todo lo contrario, que no son irresponsables, son los responsables de todo lo que ha ocurrido, de todo lo que ha pasado con este país.
Señor vicepresidente, si me permite usted, vamos a tratar de enlazarnos en estos momentos con la capital de Arabia Saudita para escuchar de inmediato un brevísimo informe de nuestra secretaria nacional de comunicación, la licenciada Julia Ortega, matrizando Radio Nacional del Ecuador 600 AM, estación Guayaquil, en el contacto a través de Radio La Otra del grupo de radios de Canela para establecer el enlace respectivo. Vamos entonces de inmediato a ver si me está escuchando licenciada Julia Ortega, secretaria nacional de comunicación. Adelante, Julia, si me está escuchando.
Como ustedes saben, hay más de 8 horas de diferencia entre Quito y Riyadh y nos encontramos nosotros a la espera de la reunión que tendrá el señor presidente de la sesión inaugural de la tercera cumbre de la OPEP que se dará aquí en Riyadh. Como ustedes saben, el Ecuador se ha incorporado a la OPEP y esta es la primera reunión en la que él asistiría. En esta reunión se van a hacer una declaración al final de la reunión y el Ecuador será partícipe de ello. Es muy importante para nuestro país en este momento el que pueda volver a ser parte de la OPEP. Bueno, hemos salido desde Quito. El viaje, como ustedes saben, es bastante largo y hemos llegado el día de ayer. Él está acompañado de los ministros, el señor canciller que vino un poco antes, el ministro de Energía y Minas y el presidente de Petroecuador. Con el señor presidente hemos venido la secretaria de comunicación y el día de ayer hemos sido recibidos por el ministro de Estado, el ministro más importante, y nos ha dado la bienvenida. Hemos sido alojados en un palacio en el cual está para la delegación ecuatoriana. Hemos sido muy bien recibidos. Hoy en la mañana el presidente ha conocido una de las fortalezas más importantes de la ciudad de Riyadh, que es un oasis que dio inicio a la ciudad. Luego el señor presidente ha almorzado con la comitiva y con todos los invitados ecuatorianos que se encuentran aquí y para prepararse para la sesión inaugural de la tercera cumbre, que será a las 19:30. El día domingo, mañana, a las 11:30, él dará una rueda de prensa a las 12. Todo estoy hablando con ocho horas de diferencia, ¿no? Luego será el cierre de las sesiones de la cumbre, en donde se realizará la declaración de la tercera reunión de jefes de Estado de Gobierno de la OPEP. Después de eso, saldremos para Dubái y continuará el señor presidente con su viaje a la China y luego a Indonesia. Un abrazo muy grande, un saludo muy fuerte. Estamos aquí muy contentos de que la Radio Nacional del Ecuador, del capítulo Guayaquil, esté ya funcionando y esperamos que la Radio Nacional sea una voz que realce lo que es nuestro país, país, lo que es la política de lo público para nuestro país, lo importante que son los medios públicos para la información de la ciudadanía. Así que un saludo muy grande a todos los que han logrado que la Radio Nacional del Ecuador en Guayaquil tenga ya su funcionamiento. Muchísimas gracias, hasta luego.
Muchísimas gracias a la licenciada Julia Ortega, secretaria nacional de comunicación desde RIAR, en este reporte, en la gira que realiza el señor presidente de la República, precisamente a la cumbre de países exportadores de petróleo, OPEC. Señor vicepresidente, señor ministro, este diálogo que vamos a producir en esta mañana, obviamente va a girar en relación a las consecuencias que ha generado sobre el país la última decisión tomada por el Parlamento Nacional. Y por eso hemos invitado actores sociales que permitan alimentar este diálogo para ver cuál es el alcance, el impacto en lo social, especialmente para las organizaciones que han venido recibiendo una serie de convenios y beneficios en el Ecuador. Damos la bienvenida a la compañera Alexandra Ordóñez. Ella es presidenta de la Asociación de Internas de la Cárcel de Mujeres, a quien le damos la bienvenida. Y precisamente, bienvenida doña Alexandra Ordóñez, para que usted pueda interdialogar con el señor vicepresidente de la República, con el señor ministro Fernando Bustamante, y dar su criterio respecto a las consecuencias que surgen luego de esta decisión del Parlamento Nacional, luego de la explicación que dieron ayer los señores ministros. ¿Qué opinan ustedes, siendo la seguridad uno de los problemas más delicados y el tema de la rehabilitación y seguridad en las cárceles, uno de los temas que más sobre los que más ha comentado el señor presidente y el señor vicepresidente y los ministros? Bienvenida, doña Alexandra Ordóñez.
Gracias y muy buenos días con todos. Pues nosotros, los seres humanos presos del Ecuador, estamos conscientes de que actualmente los señores diputados pretenden hacerse los reconciliadores con la sociedad. Nos estamos dando cuenta que últimamente han dado facilidad para las provincializaciones, crearon la ley interpretativa, actualmente derogaron todos los estados de emergencia, incluyendo el de las cárceles. Pues nosotros somos seres humanos con las mismas emociones y necesidades que cada uno de ustedes aquí presentes, pues y desde luego que es una actitud pésima para nosotros. Nosotros queremos que realmente exista una verdadera rehabilitación, pero tampoco creemos de que la lograremos con la construcción de más centros. La rehabilitación es un proceso de fondo que tiene que ir muy bien encaminado desde el gobierno. Las compañeras, en el caso de que tienen algún problema de adicción, no es el lugar donde deben estar. Ellas deben estar en otro pabellón o en otro centro, bajo vigilancia permanente de verdaderos profesionales y así lograr una verdadera rehabilitación. El día jueves que estuvo presente el señor vicepresidente, yo le había pedido de que se construyan en la cárcel de mujeres específicamente más talleres donde las compañeras podamos capacitarnos, podamos trabajar. Hay empresas que van a ofrecernos trabajo, pero lamentablemente por la falta de espacio físico no lo podemos hacer, muchas de las veces tenemos que rechazar trabajo. Capacitación tenemos actualmente, pero no tenemos el espacio físico. Un curso, una capacitación es un cupo no máximo de 30 personas y estamos hablando de que en el centro femenino estamos 500 internas. Difícilmente vamos a poder beneficiarnos todas. Esto es por falta de los talleres. Tenemos el espacio físico donde hacer las construcciones. Esto con respecto a las capacitaciones. Por otro lado, nosotros, como ya lo mencioné, somos seres humanos que tenemos toda la buena voluntad y corazón de rehabilitarnos. Por circunstancias se ha cometido un error. Muchas personas están detenidas indebidamente y muchas injustamente. Nosotros pedimos que se respete el debido proceso, que se respete lo que está en la Constitución. No estamos pidiendo que se reforme absolutamente nada, únicamente que actúen apegados al derecho. Nosotros estamos pidiendo lo que es justo, las rebajas meritorias. Esto equivale a que va a haber un interés de todos los internos a nivel nacional de capacitarse, dedicarse a trabajar, a estudiar. Eso es otra cosa muy fundamental, el estudio. Queremos estudiar, hay muchas compañeras que se acercan diariamente, pero no hay la facilidad por la situación económica. Las universidades que nos prestan sus servicios, obviamente son pagadas. Que se nos dé la facilidad para pagar mensualidades un poco más cómodas, que creo que podríamos lograrlo, desde luego, con la implementación de talleres donde podamos trabajar y de ese mismo dinero nosotros poder pagar nuestros estudios. Nos vemos privadas, es decir, impotentes. Nosotros hacemos lo que humanamente podemos, pero de ahí, sin la ayuda de ustedes, difícilmente vamos a poder conseguir eso.
Señor vicepresidente, su opinión.
Bueno, gracias. Con el permiso, señor vicepresidente. Es para nosotros un motivo de enorme preocupación el tema de la situación del sistema de rehabilitación social. Hemos dado ya algunos pasos, queda mucho por hacer. Por ejemplo, hemos creado una unidad de defensoría pública que está ya trabajando para terminar con esa lacra que es culpa nuestra, de los presos sin sentencia, que es la mayoría de la población que está en la cárcel. Estamos trabajando a toda máquina para crear un sistema de construcción de establecimientos que es, como dice la señora, no es la solución, pero es un primer paso, porque en condiciones de hacinamiento y de condiciones físicas tan horrendas como las que tenemos hoy en día, no se puede empezar nada, no se puede empezar ningún proceso razonable de rehabilitación de nadie. Basta con que vayan a visitar las cárceles de nuestro país, se van a dar cuenta que ahí no puede surgir nada bueno, por las condiciones físicas espantosas. Necesitamos, y vamos a hacer esto, diferenciar cárceles según el grado de gravedad que tienen las faltas cometidas por quienes están ahí. No podemos mezclar personas de baja peligrosidad con delincuentes altamente avezados. Tenemos que separar a la gente. Tenemos que establecer un sistema procesal penal que sea ágil, que sea rápido y que además que permita mantener a las personas en condiciones dignas. Todo eso estamos trabajando a través de la emergencia. Y justamente, y perdón que vuelva, señor vicepresidente, señores, lo que intenta, no van a lograr, pero lo que intenta el Congreso es impedir esto, impedir precisamente todo lo que nos solicita la señora Ordóñez, en representación de sus compañeras, ¿no? Y yo quisiera abundar un poquito más a las palabras del señor vicepresidente respecto a lo que hay detrás. Por cierto que no lo van a lograr los congresistas, las emergencias van a seguir adelante. El gobierno tiene las herramientas legales, jurídicas, morales para seguir impulsando estos proyectos de bien público. Lo vamos a hacer, pero sí es necesario subrayar la intención que hay detrás. Esta intención de tratar de demostrar o tratar de crear la imagen de que el gobierno está actuando de una manera inconstitucional e ilegal en cumplir sus mínimas obligaciones de satisfacer necesidades absolutamente urgentes, apremiantes, que no por habituales, no por rutinarias, dejan de ser menos escandalosas. Nosotros hemos acostumbrado a este país a vivir en el escándalo como si fuera algo normal. Y en esto no vamos a consentir, no podemos permitir, tenemos que mantener el horror y el espanto de la situación que hemos heredado ante nuestros ojos y tratarla como algo tan grave como un terremoto, como una guerra, como una inundación. No podemos seguir en la complacencia de la rutina. Por eso son estas emergencias. Y quiero simplemente terminar diciendo, es posible que en realidad el Congreso sabe perfectamente bien que no va a poder detener las emergencias, porque el gobierno tiene cómo seguir con ellas, pero sí puede estar intentando, y en esto me adelanto a una posibilidad que ojalá me equivoque, está intentando provocar a la opinión pública para de alguna manera poder luego aparecer como víctimas de la reacción que esto va a provocar, para luego ir ante los organismos internacionales o ante la opinión pública nacional e internacional como víctimas. No les vamos a dar gusto en eso. La Asamblea Constituyente y el gobierno seguirán el curso que se han trazado y van a hacer lo que tienen que hacer con total ecuanimidad, pero sí mismo con total energía. No vamos a caer en provocaciones, porque es posible que esto sea un intento de provocar a la gente, de provocar al gobierno, de provocar a la Asamblea, y no nos vamos a dejar arrastrar ese terreno. Seguiremos un camino siempre dentro de la búsqueda de la justicia y de la equidad. Muchas gracias.
Gracias, señor ministro. Señor vicepresidente, conocemos que usted Entre las actividades que coordina y realiza en la Vicepresidencia de la República, está justamente trabajando con un importantísimo proyecto relacionado con la atención a los niños en las cárceles.
Sí, Emilio. El señor presidente había delegado a la Vicepresidencia de la República algunas funciones. Entre esas, pues, dentro de la Secretaría de Solidaridad, la atención a los niños de la cárcel. Es deseo del señor presidente de la República y de este gobierno de la Revolución Ciudadana el hecho de que los problemas no tengan soluciones epidérmicas, superficiales, sino que sean soluciones radicales y permanentes. Es por eso que el día jueves firmamos un convenio en la cárcel de mujeres de Quito para sacar definitivamente a los niños de la cárcel. Sacar a los niños de la cárcel. Nos hemos propuesto que hasta fin de año, hasta antes de Navidad, no existan ya niños en la cárcel. Y que aquellos que tengan, por su edad, entre 0 y 3 años, que depender todavía de sus mamacitas, pues tengan realmente guarderías adecuadas para ello. Bastante bien implementadas, realmente centros de estimulación temprana, de ayuda a los niños, bien alimentados, bien tratados, para que aprendan a crecer con dignidad y en libertad. Los otros niños serán colocados pues donde sus familias naturales, si es que el examen psicológico así lo amerita, donde familias sustitutas o en centros de acogida para que salgan definitivamente de ese espacio que pensamos no es favorable para su desarrollo. Pero este es apenas uno de los programas que el señor presidente ha delegado a la Vicepresidencia de la República. No se olvide que la Presidencia de la República también delegó las funciones de la Secretaría Nacional de Remuneración y Recursos a la Presidencia, a la Vicepresidencia. Desde ahí se está implementando pues ya la ley de homologación de remuneraciones del sector público para ya definitivamente poner justicia a los salarios del sector público y cortar esas remuneraciones doradas que muchos funcionarios las tienen. Se está implementando también desde la Secretaría de Recursos Humanos el programa para capacitar en amabilidad, hospitalidad, buena atención a los empleados públicos para rescatar pues, esa buena voluntad que tenemos normalmente los ecuatorianos de nuestra forma de vida y que no sé por qué en algún momento de la vida la perdemos. Se ha encargado también a la Vicepresidencia de la República el Registro Civil. Y el señor Presidente de la República ha decretado la emergencia para que 92 millones de dólares vayan al servicio de lo que es la identidad, la seguridad de la identidad de los ecuatorianos, para que el servicio civil ya nunca más vuelva a ser lo que era antes, el ejemplo del mal servicio. Eso ya no volverá a pasar. Se va a modernizar el registro civil, pero mientras tanto la Vicepresidencia ha implementado un programa, un proyecto para registrar a 240 mil niños que no se encuentran registrados todavía, que no tienen ningún tipo de identidad, que no están registrados prácticamente, y a unos 40 o 60 mil adultos darles su cédula de identidad sin ningún costo, principalmente a personas de los sectores más pobres, sensibles de la sociedad y personas que tienen algún tipo de discapacidad. La Presidencia de la República también ha encargado a la Vicepresidencia pues el Consejo Nacional de Discapacidades. Desde allí se está impulsando el programa Ecuador Sin Barreras. Este momento pues ya está en el punto final, la aprobación del convenio que firmé yo casualmente el 29 de marzo en las Naciones Unidas para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y el protocolo facultativo respectivo. El programa Ecuador Sin Barreras comprende algunos aspectos. El primero fue la declaración que hizo hace unos pocos meses el señor Presidente de la República de que el tratamiento y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad sea una política de Estado. Y no solamente en palabras, sino que la hemos empezado a implementar. El señor Presidente de la República ha dispuesto pues, que se eleve el presupuesto en el 3000% para atención a las personas con discapacidad. Esto va a permitir que haya derechos sin barreras para las personas con discapacidad, que se les brinde la asesoría jurídica necesaria para que puedan defender sus derechos cuando estos sean conculcados, que haya equiparación de oportunidades, dotación de sillas de ruedas, órtesis, prótesis, a todas las personas que así lo necesiten, que es que la entrega de una silla de ruedas, mis queridos amigos, no sea una dádiva de un candidato presidencial, sino que sea un derecho de todos los ecuatorianos. Se están implementando 80 centros de estimulación temprana para que esos niños que nacen o adquieren algún tipo de discapacidad, para que adquieran capacidades, destrezas, conocimientos, para que la vida de la persona que tiene algún tipo de discapacidad, pues sea mejor, aumente su calidad de vida, la de ellos y la de sus familias. Se ha hecho convenios con 100 municipios para dotar de accesibilidad a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, para ser ciudades amigables, para que puedan acceder a los servicios públicos, a los servicios de salud, a los servicios educativos, a los servicios recreativos, a los servicios deportivos. Y por cierto, también estamos implementando un programa de empleo sin barreras, que usted lo debe haber visto, ustedes lo deben haber visto hace poco tiempo, pues con el fin de concienciar a los empresarios a que cumplan con la obligación que tienen de que el 1% de su plantilla, el 1% de su rol, sea de personas que tengan algún tipo de discapacidad. Y estamos controlando también que eso se cumpla. Y por último, pues concienciar a todos los ciudadanos de la necesidad de respetar los derechos de las personas que son en algo diferentes para lograr de esa forma nosotros el país que todos queremos. Y por último, pues aquello que más nos ha llenado de entusiasmo es este programa que estamos a punto, este proyecto que estamos a punto de lanzarlo ya, que es el proyecto Ecuador Alegre, Ecuador Solidario, que es un proyecto para rescatar esa alegría innata, ese humor innato, esa risa, esa sonrisa innata que tienen los seres humanos y que en algún momento de la vida pues la perdemos. Rescatar la amabilidad, rescatar la hospitalidad, rescatar el buen trato, rescatar el humor, rescatar la risa sincera, la risa franca, rescatar la solidaridad y el amor por nuestros semejantes. Ese es el propósito de este proyecto que se llama Ecuador Alegre, Ecuador Solidario.
Gracias, señor vicepresidente, por esa explicación sobre la importancia de esa tarea encomendada a usted y por el nuevo rol que le viene dando a la vicepresidencia de la República a fin de transformar su accionar. Y obviamente los ecuatorianos son testigos cómo se está convirtiendo desde la vicepresidencia una acción para mejorar las instituciones más importantes del Estado. ¿Alguna inquietud para finalizar? Luego la explicación que ha dado el señor vicepresidente, señora presidenta de la Cárcel de Mujeres, especialmente sobre el programa de Cárceles sin Niños.
El día jueves se lo dije al señor vicepresidente, le repito, las mujeres, madres, esposas e hijas privadas de la libertad, agradecemos y vemos positivamente la firma de este convenio, No Más Niños en la Cárcel, puesto que estamos conscientes de que no es el medio, no es el ambiente para que los niños crezcan, no tienen una educación apropiada ni una alimentación apropiada. El asunto es concientizar a las madres. Esto debe ser un proceso muy bien trabajado, me imagino con psicólogos infantiles, para apartar al niño de su madre, igual que la madre acepte que el niño salga. Estamos conscientes de eso y agradecemos nuevamente, estamos positivamente acogiendo este convenio y esperamos que, como usted lo mencionó, hasta fines de diciembre ya no existan más niños en la cárcel. En la cárcel hay niños, incluso adolescentes. Esto es por falta de familia, que no tienen con quién dejar a sus hijos. Espero que lo antes posible estén personal para trabajar con las compañeras. Yo lo he estado haciendo. Hay compañeras que aceptan fácilmente, hay compañeras que dicen fundaciones no, pero sé que hay la posibilidad de que vayan donde familias ampliadas. Pues todo esto es un proceso. Nosotros estamos conscientes de eso, nuevamente, bienvenido este proyecto, este convenio. La pregunta, señor vicepresidente, en nombre de todas mis compañeras es, ¿el beneficio de la firma de este convenio es únicamente para los niños que están en el centro o incluye a todos los niños de las internas, puesto que hay internas que tienen a sus hijos, a sus pequeños hijos con familiares o con amistades, pero no equivale a que están bien, a que están recibiendo una educación y una alimentación apropiada? Entonces, esa es la pregunta, si la ayuda va incluso a los niños que están fuera del centro.
Sí, Alexandra, verdaderamente la ayuda va a ir para todos. Inclusive este momento estamos pensando por un pedido de las señoras que se encuentran privadas de su libertad, el hecho de que el Estado les provea a esas madres del bono solidario. Lo vamos a poner en consideración, señor Presidente de la República, y con la sensibilidad que le caracteriza, con toda seguridad lo va a aceptar.
Gracias a usted, señora Alexandra Ordóñez, Presidenta de la Asociación de Internas de la Cárcel de Mujeres. Señor Vicepresidente, usted mencionó también el lanzamiento del programa de fortalecimiento de las clínicas para niños viviendo con VIH-SIDA. Sobre este tema, el pasado 1 de noviembre se destinó casi, usted indicó, $1,000,000 para equipar las clínicas de SIDA de los hospitales Baco Ortiz de Quito y Francisco de Casa Bustamante de la ciudad de Guayaquil. Señor Vicepresidente, el día que usted firmó ese convenio, las madres, los niños con VIH-SIDA mostraban obviamente su temor ante los medios de comunicación. ¿Cómo sensibilizar a la sociedad sobre ese discrimen y poder lograr que se mejore especialmente la comunicación y la falta a ratos de confianza de la población en abordar estos temas que han resultado un tabú en el pasado?
Mire, Emilio, en primer lugar, padre Castells, no sabe qué gusto me da verlo. El entusiasmo por este programa surgió precisamente el momento en que visitamos al padre Castell. Él tiene pues en un centro de acogida a muchos niños que tienen VIH. Y la verdad es que pocas veces mi esposa, mis hijas, empleados de la Vicepresidencia de la República, funcionarios de la Vicepresidencia de la República y yo que acudimos, nos sentimos tan emocionados por el trato humano y cariñoso que el padre y todos los empleados del centro dan a los niños. Ese momento surgió la idea de dotar, de mejorar la calidad de vida de los niños que han sido. De repente nosotros podemos pensar que el adulto que adquiere una enfermedad tiene algo de culpabilidad. ¿Pero qué culpa tiene un niño que adquiere el VIH-SIDA? Mire, si nosotros no nos sentimos solidarios con esa situación, pues definitivamente no merecemos, como decía Che Guevara, de graduarnos de seres humanos. Eso motivó a que nosotros pensemos en la posibilidad de implementar los equipos. Ustedes saben que estas enfermedades un poco complicadas también requieren de equipos y de tratamientos costosos y complicados. Es por eso que pensamos en la posibilidad de dotar a dos hospitales, el uno de Quito, el Baco Ortiz, y el otro de Guayaquil, el Icaza Bustamante, de mejores equipos para que aumenten pues, la posibilidad de tratar y de ayudar a mejorar la calidad de vida de estos niños. Niños maravillosos como los que se encuentran ahí, esos dos sentaditos ahí, son una maravilla de niños muy entusiastas, a los cuales pues, lo único que nos queda es darles toda nuestra solidaridad, todo nuestro cariño, todo nuestro respeto para que sean felices, porque los niños vienen a la vida, mi querido Emilio, para ser felices, o si no, ni siquiera los adultos tenemos derecho a estar acá.
Gracias, señor Vicepresidente. Para profundizar precisamente este tema, damos la bienvenida al padre Alfonso Castell, representante de la Fundación Júbilus, que también trabaja en favor especialmente de la niñez. Padre, en un marco en el que, obviamente, estas cadenas reflejan la actividad del gobierno y hace 48 horas el Parlamento Nacional lanzó un decreto que afecta una serie de proyectos en los que se invierte solidariamente recursos a favor de la niñez, a favor de los pobres. En definitiva, padre, explíquenos cómo funciona su actividad con los niños y de qué manera se enlaza solidariamente la actividad del gobierno.
Gracias, muy buenos días, señor vicepresidente. Bueno, antes que nada, yo creo que cuando hablamos de VIH, de SIDA, siempre estamos hablando de un tema bastante difícil, bastante crucial y bastante terrorífico para muchas personas. Pero también hay que ver lo que es el VIH, que tiene una cara oculta, que es justamente los niños que viven con VIH. Al hablar del VIH no estamos hablando solamente del virus como tal, sino todo lo que el virus tiene a su alrededor, de una manera muy especial la marginación, la discriminación, no solamente a los adultos, sino en el caso de los niños, que esto tenemos que sumarle lo que es el abandono por parte de familiares, por parte de sus propios padres en ciertos hospitales. Definitivamente, cuando fue una bendición muy especial de Dios conocerle al señor vicepresidente que estuvo en la casa, yo creo que la política que nosotros hemos llevado es primeramente saber que esos niños que han sido abandonados, que han sido dejados en hospitales, poderlos rescatar. En el sentido no solamente del plano humano, sino también el verdadero sentido de que son el futuro del país. Una persona con VIH dentro de las condiciones propias puede tener muchos años de vida, y si estos niños, por a veces razones, se les negó varias oportunidades, qué mejor entonces que poderlo rescatar. Definitivamente yo creo que es algo muy positivo que el gobierno esté en este programa de justamente de salvar a los niños viviendo con VIH. Digo salvar porque generalmente nosotros hablamos de prevención del VIH, pero también muchas veces no pensamos qué sucede con las personas que tienen VIH. Y en mi caso, más aún con los niños abandonados y huérfanos viviendo con VIH.
Padre, ¿alguna inquietud respecto al mecanismo, la forma como está enlazándose este proyecto que entendemos es a nivel nacional para reabrir el diálogo con el señor vicepresidente?
Bueno, yo creo que más que una inquietud, lo importante es saber poner la inquietud en todos nuestros hermanos conciudadanos, saber que tenemos que aprender a vivir con el VIH, es la pandemia del siglo XXI, pero sobre todo yo creo dar este apoyo verdaderamente, estos programas justamente a la vicepresidencia, para que esos niños viviendo con VIH abandonados, si no tienen una familia que los puede tener, no existe justamente una familia de acogida, se creen justamente un centro que estos chicos puedan tener una vida normal, una vida sana dentro de sus condiciones, una vida de estudio, una vida que verdaderamente tenga un desenvolvimiento. Es un trabajo de todos y un trabajo que tenemos que verdaderamente saber apoyar este tipo de proyectos.
Señor vicepresidente.
Sí, verdaderamente eso es lo que estamos haciendo. Y estamos detectando pues todos los centros que al igual que hace el centro del Padre Castel, pues atender con cariño, con amor, con dedicación, con solidaridad a los niños que tienen VIH. Y ese es el proyecto de gobierno, pero no solamente eso, sino que estamos haciendo una cadena que la está liderando mi esposa Rocío con las funcionarias de la Vicepresidencia de la República para cada vez que hay oportunidad pues apoyar en algo. Y esto que se está haciendo pues no es sino una respuesta a la política que ha decidido implementar el señor Presidente de la República. Algún momento en un gabinete, casualmente en esta misma sala, nos dijo con respecto a la posibilidad de que demos soluciones parciales a los problemas trascendentales de la patria. Nos dijo, si nosotros no vamos a hacer soluciones radicales y a transformar el Ecuador, es mejor que nos vayamos a la casa y dejemos que otro lo haga.
Señor vicepresidente, este programa también ha encontrado estos graves problemas a través del programa que usted mantiene de cárceles en niños. O sea, ¿también hay niños afectados en las cárceles?
Bueno, sí, precisamente el padre Alfonso pues nos está ayudando con aquellos niños.
¿Han encontrado estos casos, padre?
Sí, exactamente el mismo hecho de que la cárcel tiene tantos problemas humanos alrededor. Existe el problema del VIH, también el problema del contagio vertical, es decir, de madre infectada a niño. Y justamente lo mejor tratar de rescatar esos pequeñines viviendo con VIH. No solamente lo que es muy loable, la cuestión, el programa de todo lo que son las cárceles, de esa libertad, dentro de la misma libertad, pero sobre todo de esos niños que tienen que tener una medicación adecuada, porque el cariño de sus madres, bendito sea Dios, todavía la tiene, pero sobre todo la cuestión de la medicación y del cuidado necesario.
Muchísimas gracias al padre Alfonso Castel, representante de la Fundación Júbilus, que trabaja en favor de los niños afectados con VIH-Sida, y obviamente también con sus madres. Su despedida, padre, ahora sí, para cerrar este importante diálogo.
Bueno, agradecerle al señor vicepresidente sinceramente porque no tanto él como su esposa están dando muchísimo apoyo a los niños viviendo con VIH. Y yo creo que pedirles a toda la ciudadanía que si conocen un niño con VIH que está abandonado o huérfano, yo creo que hay que ser muy reales, no le dejen morir. Que nos lo den a nosotros, que ellos tienen un derecho y una razón para seguir adelante en su vida. Muchas gracias.
Muchas gracias al padre Alfonso Castel, representante de la Fundación Júbilus en nuestro país. Señor vicepresidente, Ecuador sin barreras es sin duda alguna uno de los esfuerzos más significativos de los últimos años en favor de las personas con discapacidad. Las cifras hablan de 1.600.000 personas que aproximadamente viven con algún tipo de discapacidad en el país. Señor vicepresidente, su presencia liderando esta iniciativa ha sido tomada por este importante grupo de personas para exigir el respeto a sus derechos. En este sentido, la pregunta, señor vicepresidente, el Gobierno Nacional ya declaró como política de Estado la atención de las personas con discapacidad, y si es así, ¿cuál es el alcance y qué implica esto, señor vicepresidente?
Mire, Emilio, el Gobierno Nacional no ha esperado siquiera, porque esa es su función y esa es su tarea, no ha esperado que las leyes cambien desde la Asamblea Constituyente para producir ya transformaciones profundas. Como lo había manifestado, además de declarar una política de Estado y comprometer todos los esfuerzos y declarar como eje transversal de todas las actividades del sector público y de todas las actividades que realicen los seres humanos aquí en el país, en nuestro país, el Ecuador, la atención preferencial y el pleno de respeto a los derechos de las personas con discapacidad, ha dado los recursos necesarios como para que esto pueda implementarse. Vuelvo a recalcar, el presupuesto para personas con discapacidad, para atención a las personas con discapacidad, ha sido elevado en el 3.800%, en una cifra inédita. Y es más, algún momento el señor presidente de la República me dijo, mira Lenín, por favor, si es que es una cifra que no alcanza, tú únicamente tienes que pedir. Ese es el criterio del señor presidente de la República y del Gobierno de la Revolución Ciudadana acerca de lo que se tiene que hacer acerca de este sector tan sensible de la sociedad.
Señor vicepresidente, para profundizar el tema, queremos dar la más cordial bienvenida al compañero Javier Torres, presidente de las Federaciones Nacionales de y para la Discapacidad, a quien le damos la bienvenida, para dialogar junto a usted, señor vicepresidente. El pasado 9 de noviembre, las 5 federaciones que usted representa, Javier, entendemos, entregaron al gobierno una propuesta de reformas constitucionales que van a ser abordadas en la Asamblea Nacional Constituyente, que contiene, entendemos, una visión sobre la política que el Estado debería implantar en lo concerniente al tratamiento de las discapacidades en el país. Su inquietud sobre el tema para el diálogo con el señor vicepresidente. Bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias. Principalmente, es que la discapacidad no es un problema. El problema nace de una sociedad que no ve a la discapacidad como un ser humano. Las capacidades especiales no existen porque las capacidades especiales existen en todos los seres humanos, porque todos somos especiales y potencialmente todos tenemos facultades diferentes. Lo que hay que rescatar es la fuerza de voluntad que tenemos las personas con discapacidad en enfrentar a la vida y enseñar un desarrollo inclusivo. Yo creo que la consideración del gobierno a declarar una política de Estado es muy clara, que la despreocupación de muchos gobiernos en que haya presupuesto, que se apoye a un grupo vulnerable, que ahora nosotros pedimos a la Asamblea que se declare a un grupo de atención prioritaria permitiendo la plena inclusión y participación como actores en procesos en todos los ámbitos en un eje transversal. Es importante ver los procesos de declarar la política de Estado que permite la preocupación y tener un mayor presupuesto que nunca lo habíamos tenido. Este presupuesto que nos va a permitir justamente con el señor vicepresidente el poder trabajar como en la reestructuración del Consejo Nacional de Discapacidad, estando en el ámbito técnico, legal, administrativo y financiero, que ya sea una atención prioritaria y mejor atención a nivel nacional de las 21 provincias. Dentro de la propuesta de la Asamblea está un ámbito muy claro y principalmente es ver cómo la discapacidad tiene que estar como un eje transversal, no solo en los planes del gobierno, sino dentro del Congreso Nacional, dentro de las normativas, las leyes, en los municipios, en la nueva reestructura que si se plantea dentro del Estado, que permita que sean respetados los presupuestos de los municipios para la atención al grupo prioritario de las personas con discapacidad. Esa es la demostración de un Ecuador sin barreras, ser partícipes activos, rompiendo barreras. Podemos romper barreras en la arquitectura, pero también tenemos que romper las barreras sociales, que son principalmente un esfuerzo por todos y el esfuerzo que se está haciendo en toda la modalidad y el proceso de trabajo. creemos en la seguridad social para las personas con discapacidad, que sea de manera voluntaria, contributiva, que permita una mejor atención. Una atención en la preparación, en educación y la formación para lograr rescatar la integración laboral que establece la ley, la normativa hasta el 2010 del 4%. Pero tenemos también que preparar a los empresarios para que visualicen el proceso y las potencialidades que ejercen las personas con discapacidad. En la atención y la salud, parte prioritaria, ¿para qué? Para prevenir las discapacidades. Principalmente el Ministerio de Salud Pública, preocupado en campañas de prevención. Y lo que decía el señor vicepresidente, nosotros tenemos varios procesos. Creemos que la incorporación de los 4 millones de dólares que fueron permitiendo las aulas de estimulación temprana, hay que seguir atacando en las áreas rurales donde nosotros vemos que hay más bien poca gente atendida, en realidad porque nunca ha llegado la atención. Creemos que los cambios se pueden dar, creemos que los esfuerzos que podemos hacer, y teniendo como vicepresidente de la República una persona con discapacidad, creo que eso ha abierto también el espacio importantísimo, tanto para que el señor vicepresidente nos apoye dentro de la política. Lógicamente, al ser uno de los primeros países en ratificar la Convención de las Naciones Unidas y el protocolo facultativo, eso es conseguir una representación dentro del Comité Mundial que permitiría que Ecuador tenga una representación y pueda controlar y exigir a los demás estados y ser un ejemplo para todas las naciones del mundo.
Muchas gracias, compañero Javier Torres. Señor vicepresidente, tenemos entendido que usted ha venido impulsando esta iniciativa. ¿De qué manera se han ido concretando todos estos detalles para mejorar la situación de los hermanos con capacidades distintas?
Sí, como lo había manifestado Emilio, en primer lugar, la tarea que cumple el Consejo Nacional de Discapacidades y la Vicepresidencia de la República y el Gobierno Nacional, pues en su conjunto, no sería posible sin el apoyo de las federaciones nacionales de personas con discapacidad. Y en eso, pues, un claro liderazgo tiene este compañero tan querido, Javier Torres, con el cual venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo en este tema. Ellos, con la premura que les caracteriza, ya tienen listo el proyecto y me lo han presentado a mí para que yo le entregue a la Asamblea Nacional Constituyente el proyecto de reformas y de leyes nuevas para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. En lo que respecta al accionar de gobierno, pues Javier ya lo ha dicho, ya lo manifesté hace un momento, es política de Estado, es prioridad de Estado la atención a los sectores más sensibles, más vulnerables y más postergados de la sociedad. Entre ellos, sin duda, se encuentra el grupo de personas con discapacidad. Javier ya lo ha manifestado, eso no es un problema, la discapacidad no es un problema. El tener alguna debilidad no es un problema. La debilidad, la discapacidad realmente se encuentra en sociedades que no saben ser solidarias con esta situación. Y el gobierno, pues eso no lo va a permitir. El gobierno es un gobierno de revolución ciudadana y así se está comportando, favoreciendo a los sectores más sensibles, entre esos, pues las de personas con discapacidad.
Señor vicepresidente, ¿cómo se está trabajando en la reinserción de los hermanos con capacidades distintas en el sector laboral, que es uno de los temas más neurálgicos que ha tenido el país?
Sí, dentro del programa Ecuador Sin Barreras, nosotros habíamos lanzado un programa especial que se llama Empleo Sin Barreras, para que los empresarios, en primera instancia, se conciencien de la necesidad de integrar a personas con discapacidad, que sepan perfectamente que la dialéctica natural hace que aquellas personas que adquiere una discapacidad, inmediatamente la fisiología, la anatomía humana, reemplaza eso con alguna potencialidad que puede ser convertida en una oportunidad para la empresa. Entonces, es tarea del empresario detectar esa potencialidad para que sea usada en beneficio de sus proyectos empresariales, por una parte, y por otra parte, la obligatoriedad que en este año tenían las empresas de que el 1% de sus roles esté integrada por personas con algún tipo de discapacidad. El próximo año 2, el siguiente 3 y el subsiguiente el 4%, que será al final el número de personas con discapacidad que deberán estar integradas a las empresas. Además, los empresarios tienen la obligación de darles la accesibilidad y las adecuaciones razonablemente necesarias para que puedan desempeñarse en su actividad. Pero no solo eso, sino además la capacitación para que las personas que tienen algún tipo de discapacidad puedan integrarse de mejor forma y puedan dar lo mejor de sí al desarrollo de la empresa.
Hablando de capacitación, don Javier, se ha indicado que están desarrollando talleres. En esos talleres se están preparando, capacitando para precisamente aprovechar esa coyuntura de apertura para obtener empleo.
Aquí es importante reconocer que la formación y la capacitación es para ambas partes, el empresario y las personas con discapacidad. Nuestro trabajo es sensibilizar a los empresarios y demostrar no las capacidades especiales, somos personas con discapacidad, no tenemos capacidades especiales. Eso hay que recalcar que es muy importante. Y la otra parte es importante también rescatar lo que hace el Ministerio de Trabajo en hacer las investigaciones, relaciones en lo que las personas con discapacidad necesitamos formarnos. La capacitación por medio de SECAP es gratuita ahora para las personas con discapacidad. Durante muchos años se cobraba a las personas con discapacidad en la formación, ahora no, ahora es gratuita y eso es un impulso para el desarrollo integrativo. También estamos hablando de las partidas presupuestarias de las 12.000 partidas que el Ministerio de Educación ha abierto por medio del gobierno, en el cual también van a participar muchas personas con discapacidad que eran docentes y que no tenían acceso directamente a ser profesores, a que puedan realmente ejercer su profesión. Y principalmente el buscar las alternativas con ACENRES, la Secretaría, la cual estamos esperando la última resolución para ver que el Estado también tiene que cumplir la normativa. Y eso es importante, que la ACENRES está trabajando en la formación, en la integración laboral, y tenemos empresas ya del Estado que también está incorporado, lógicamente, con una equiparación de oportunidades en igualdad de condiciones. No hablamos de un paternalismo, el que la persona con discapacidad, por tener una discapacidad, tiene que estar en el proceso laboral, tiene que cumplir la normativa establecida, la formación y la capacitación. Lo que nosotros es buscamos oportunidades, hacer que la sociedad visualice, vea, oiga, escuche, camine con nosotros, que en este conjunto de acciones nos permita ser incluyentes, participativos, activos. La discapacidad no es excluyente, la discapacidad incluye a niños, jóvenes, adultos, tercera edad, hombres, mujeres, negros, indios, pobres, ricos, y la que no excluye es la muerte. Lo único que nos queda decir es que las personas con discapacidad hemos tenido una oportunidad más de vida para seguir siendo entes productivos. Mientras más inserción laboral haya para con las personas con discapacidad, mayor ejercicio económico existe dentro del país, porque también consumimos, compramos y las empresas se benefician el dar un trabajo. ¿Qué es preferible? ¿Invertir 400, 500 o 600 dólares de una persona con discapacidad trabajando o pagar una multa de 1.800 dólares mensuales por no cumplir la norma? Entonces, esa es la reacción y el cambio de esta sociedad que permite ser incluyente y activa.
Gracias, compañero Javier Torres. Señor vicepresidente, si me permite, antes de ir al cierre del diálogo con usted, hablando del programa Ecuador Alegre, Ecuador Amable, quisiéramos hacer un brevísimo paréntesis con el señor ministro Fernando Bustamante, porque hasta estos momentos, en el informe que usted ha presentado, señor vicepresidente, en el criterio de la representante de la cárcel de las mujeres en las cárceles, del compañero Javier Torres, representante de ecuatorianos con capacidades distintas, y del padre Alfonso Jar, del programa de atención para los niños con VIH, es obvio que hay un panorama que se observa completamente positivo, en el que se está incluyendo una serie de actores sociales. Pero también preocupa, y usted lo mencionó, señor ministro, hace un momento, el tema relacionado con este último decreto de el Congreso Nacional, la aprobación del Parlamento de eliminar los decretos de emergencia. Acaba de hablar don Javier Torres de 12.000 partidas de las que ellos esperan, de las que ha hablado el gobierno, impulsar precisamente a través de ese decreto para la capacitación, por ejemplo, de ellos, y los otros programas de los que se ha hablado. En ese sentido, ¿cuál es la evaluación que usted realiza frente a todos estos proyectos y trabajos que se están realizando con la afectación que está realizando esta decisión tomada por el Parlamento para precisamente no llevarla al plano de la discusión política, sino social, humana?
Insisto, el gobierno va a seguir adelante, pero creo que lo que se muestra es la insensibilidad de una cierta clase política, de una cierta élite política cuyo fracaso está a la vista, y que esperamos que sea sucedida y reemplazada por una nueva élite política, que sea verdaderamente ciudadana, que sea verdaderamente expresión de las necesidades del país y de la voluntad de todos y todas. Creo que es el crepúsculo de un orden político y social. Estamos viviendo tal vez este último pataleo. Utilizando una metáfora, es como una bestia herida, como una fiera que ha sido mortalmente tocada, pero que trata de llevarse consigo lo más que pueda en su entorno. Esto que ha ocurrido es simplemente una muestra más de lo que se ha venido diciendo, de que es una clase política indiferente, enfrascada en sus propias y totalmente irrelevantes discusiones, repartijas y trafacías, pero que cuando tiene que enfrentar los problemas reales de este país, que son los que están aquí delante de nosotros, los problemas que tocan a la gente en su enorme mayoría, sencillamente lo único que saben es tratar de obstaculizar o tratar de subordinar estas necesidades a sus particulares y pequeñas estrategias políticas. Ojalá, esperamos, hacemos un voto para que en los años que vienen tengamos un cambio de nuestra forma de hacer política, de la forma como vemos la política, y entendamos que finalmente todos aquí somos simplemente servidores de las necesidades fundamentales de nuestra patria y que no podemos subordinarlas a estrategias, a tácticas, a jueguitos políticos secundarios. Lo que ocurrió el otro día en el Congreso es un síntoma, no es una realidad, porque ya no es real, porque ya forma parte de un mundo de fantasía. La realidad va por otro camino, la realidad está aquí, con las personas que, con usted, con el padre, con las compañeras de las prisiones. Esa es la realidad de este país. Los programas que estamos lanzando, eso es el mundo real. Lo demás es una fantasía que se desvanece. Creo que debemos simplemente seguir adelante, no dejarnos embarcar en provocaciones y seguir trabajando intensamente en estos y otros muchos programas de bien público.
Señor vicepresidente, hemos querido dejar para el final de esta cadena radial número 43, otro de los programas que impulsa la vicepresidencia y que muy pronto será presentado, entendemos, oficialmente. Me refiero a Ecuador Alegre, Ecuador Amable, que busca, de acuerdo a lo que conocemos, fomentar una cultura alegre, amable y solidaria. A inicio de esta semana usted dictó una charla, conocemos, motivacional a los miembros de nuestra selección nacional de fútbol, que a propósito se enfrenta esta noche a su similar de Paraguay. En medio de tantas dificultades, ¿resulta pertinente, señor vicepresidente, impulsar una campaña de este tipo? ¿Y por qué también quizás no hacerlo con los representantes del propio Congreso Nacional, que parece están involucrados en una campaña distinta, Ecuador triste, Ecuador enojado?
Bien, Emilio, mire, perdóneme, pero voy a ir de atrás para adelante. Yo en algún momento les recordaba a los miembros de la selección nacional, el momento en que tuve la oportunidad de conversar un momento con ellos, recordaba yo, en forma particular, lo que era para mí la sensación de patear una pelota de fútbol. Yo recuerdo que dormía con la pelota de fútbol. Dormía con la pelota de fútbol y siempre estaba por la noche a la expectativa de que amanezca, de que haya algún viso de luz en esas cortinas oscuras que antes ponían en las casas para ver si es que salía a patear la pelota. Y jugaba con alegría. Era muy malo. Era extraordinariamente malo para el fútbol. Creo que el único caso de dislexia futbolística que ha existido en el mundo soy yo. Era bastante malo, pero me gustaba hacerlo. Me gustaba hacerlo. Y les recordaba a los miembros de la selección de fútbol que la verdadera naturaleza del deporte, la verdadera naturaleza del fútbol es la recreación, es la diversión, es la alegría de jugar. Esa es la verdadera naturaleza y eso es lo que ellos deben rescatar para poder rendir lo mejor que puedan. La eficiencia, la eficacia con la que ya lo hagan en el campo de fútbol, eso depende de sus habilidades propias, de sus aptitudes y además del entrenamiento. Pero el momento en que ya lo estén haciendo, pues que lo hagan con alegría, con entusiasmo, con compañerismo, sin egoísmos. Les recordaba cómo era Otilino Tenorio, por ejemplo. recuerdan el fallecido Otilino Tenorio, cuyo funeral fue acompañado por muchísimas más gente que el funeral de cualquier político, no sé si usted lo recuerda. ¿Cómo jugaba con esa alegría, con ese entusiasmo? Le recordaba además la alegría con la que Ronaldinho, por ejemplo, juega al fútbol. Es de reconocer que ni Messi ni Giovanni de repente habían podido rendir tanto si es que no fuera por el compañerismo que siempre emana Ronaldinho. Él se alegra tanto de las buenas jugadas, se alegra tanto de los goles que anotan sus compañeros como los que anota él mismo. Disfruta sus jugadas buenas e inclusive a veces se ríe un poco de las jugadas que no le resultan de las mejores. Eso es lo que dije a la selección de fútbol, que rescaten la alegría. Que ellos no tienen nada que comprobar, que la selección de fútbol ya nos ha dado muchas satisfacciones, ya nos ha dado muchas satisfacciones a los ecuatorianos, que no hay nada que comprobar, que todo lo que se haga es un valor agregado y que den lo mejor de sí por este país que ellos y nosotros tanto amamos.
Bien, señor vicepresidente, queremos agradecer a usted. Vamos también a permitir que emita su mensaje final, compañero.
Muchas gracias. Principalmente el decir que los cambios se hacen con la sociedad y eso es lo que nos ha permitido lograr un cambio. Creemos que los cambios que podemos lograr desde el nacimiento de las bases son fundamentales, que los cambios nacen de corazón y del esfuerzo y de a veces, muchas veces, del dolor que hemos percibido las personas con discapacidad en una sociedad que nos ha excluido. Creemos que esos cambios nos va a permitir fortalecer al Ecuador y demostrar que 1.600.000 ecuatorianos podemos demostrar ser capaces de hacer muchos cambios también, apoyándonos directamente en la Vicepresidencia de la República en un proceso de una construcción de derechos. Es respetar los derechos de los demás es muy importante y ante todo respetarnos como seres humanos. Creemos mucho en el esfuerzo de la gente que trabaja, en el esfuerzo de las personas con discapacidad, en sus capacidades que son el reflejo de una necesidad del esfuerzo del cuerpo y del ser humano, que de nuestras limitaciones nos permiten ganar fortalezas, no capacidades diferentes, sino fortalezas de ver cómo tenemos que enfrentar. El lograr estos cambios nos va a permitir ser un país grande, un país hermoso, y que seamos de ejemplo, como ahora en el tema de la discapacidad, es de ejemplo para muchos países del mundo.
Muchas gracias, compañero Javier Torres. Señor vicepresidente, antes de su despedida, su mensaje final, vamos a dar la bienvenida al compañero José Maldonado para traducir a todos los pueblos de los hermanos Quichua en el país la charla, la conversación, el diálogo mantenida en esta cadena número 43. Imanayacta Mashi.
Sumagmi, sumagmi. Imanaya Emilio. Tukuyanyi. Sumagmi. Imanaya Taita Lenin, imanaya Taita Fernando. Sumagmi, sumagmi. Ari, allimi kan. Kunanka ñukanchi llakta pusha Rafael Correaka mana kaypichu kan. Shinapish kaypimi Lenin Moreno llakta pusha shina kan. Shinallatak ñukanchi wasi pusha Fernando Bustamantemi, ñukanchi llakta pusha Rafael Correa ima rurashka kunata paika wiliarka. Shinami lunes punllaka Ambato nishkaman rishkarka. Ambatopimi emancipación política nishkamanta. Patsak pusachunga kanchis wata tukushkamanta shuhatun raimi tiarka. Chaypimi karka. Shinallata ñukanchi llakta pushaka semplades nishkapa shuhatun ruraymanmi rirka, chaypimi tukuy wasi pushakuna karka, y chaypimi kay ñukanchi mama llaktapi ima wasi kuna mani alli kashkakunataka allichina kashkata nirka. Shinallata República Dominicapi llaki kunatiashkamantami yana pana kunatapash kurka y chaytami willachirka. Shinallata kay jueves punllami ñukanchi llakta pushaka Asia nishkaman rirka, chaypika ishkay chunga kanchis noviembre kamanmi chaypi kanga. Ashtaka rimana kunatami charin, ashtawan hatun rimayka OPEP nishkapimi kan. Shinallata China pipashmi kanga, chaypimi paika ashtawan shug alli apanakuyta China llaktawan charingapa munan. Shinallata ñukanchi Fernando Bustamanteca ima shina chay congreso nishka wakin ministishka kunata munashkata mana nishkatami wiliarka, y chaymantami paika ashtaka sinchi rimarka chay congresopi kajkunata. Hipamanka Julia Ortegami karu llaktamanta wiliarka, paika nirka ima shina paikunaka chay karu llaktapi kankuna. Kipaka Alexandra Ordañez nishkami wichashka kunapa pushak shina paika kaiman shamurka, y chay shina ñukanchi kati pushak Lenin Morenowanmi rimarka. Ima shina wichana wasipi kashkata, ima llakikuna tiashkata, ima allichina kashkakunatami willachirka. Ñukanchi kati pushak Lenin Morenoka Ima shina kai Ecuador pirurakushkatami wiliarka chayshinami wichana wasikuna wawa ilia registro civil nishkapi mata lichina Ecuador harka ilia Ecuador kushillakana Ecuador yanapanakana mantapish wiliarka chayshinami ñukanchik mama llaktaka ashtawan sumak kanga nirka chaytami maskana kanchi chaytami alichina kanchi nirka hipamanka kaipimi karka shuk kushipata paika Alfonso Castel nishkami kan Paimi Jackie Kunamanta Wiliarka chay VIH sida nishkamanta. Lenin Moreno chay shinami pay kunata yanapana kanchenirka. Ashtawan imatiashka kunatami pay kunaman kuna kanchenirka. Hipamanka Javier Torres Pizmi kay picarka payka chay shina shikan unguyu kunawan kashkatami yashtawan yanapana kanchenirka y kunan kay mushuk runa hatari pushaypika chaytami riku hunchenirka. Chay shinami ñukanchi kaypi Chusku chunga kimsa radio nishka rimanapi kashkanchik. Chaymanta taitakuna mamakuna imana jata kangichik, tuku ya liliachu kangichik. Shamuk semanami shuk jakta manta chayshina radio nishkapi rimashpa ima nyukanchi jakta pusha rurashkatami wiliashun. Shinaka taitakuna mamakuna, sábado punja kama, kaya mincha kama. Gracias Emilio.
Gracias José. Señor vicepresidente, señor ministro, queremos agradecerle el señor vicepresidente por habernos permitido con su presencia haber informado al país en esta 43ª cadena nacional de radios y obviamente que junto con los actores sociales tener una idea muy clara de lo que es la rendición de cuentas y la actividad que realiza desde la vicepresidencia de la República también el gobierno nacional. Gracias por habernos acompañado en esta mañana, señor vicepresidente.
Y gracias, mira. En primer lugar, pues, sí, mijita.
Sí, por favor, aproxímese, bienvenida, ¿no? En estos momentos, una oyente de la cadena nacional, tenemos una representante.
Mi querido profesor, cuando era sano, era de buen corazón, ahora de ser mucho más. Yo le pedí ayuda para una escuela de discapacitados, porque mi hija es retrasada mental. Y usted me atendió con mucho gusto y ese mismo día mandó los libros a la escuela José Martí. Por eso estoy muy agradecida. Le quiero mucho más como cuando era profesor, porque es una persona muy sensible. Porque, digo, cuando era sano era de buen corazón y ahora mucho más. Lo que pedimos ayuda a las personas discapacitadas, queremos vivienda barata, que nos ayuden una vivienda. Quiero escuelas para niños especiales, pero fiscal, porque las escuelas especiales son muy caras. También quisiera profesores que sean especializados para estos niños, porque yo tengo problemas en esta escuela con esta niña, que a la señorita no es especial, es una persona, una profesora como, común y corriente, enseña muy bien, pero no les tiene el tino que necesitan estos niños, porque un ruidito que ella hace le fastidia, dice que le fastidia todos los días. Entonces necesito gente psicóloga preparada para estos niños. Eso pedimos, ayuda. Porque yo tengo mi discapacidad y mi hija, y mi vida es terrible. Yo necesito ayuda y le estoy muy agradecido, señor. Y ya le digo, fui su alumna. No sé si me recuerda, Luz Taipe Manos Albas.
Muchas gracias a usted, compañerita. Gracias por su presencia. Este es el Ecuador solidario, amable, señor vicepresidente, que definitivamente los ecuatorianos necesitamos fortalecer el Ecuador solidario, amable y alegre en este encuentro directo del vicepresidente de la República con una hermana con capacidad distinta. Señor vicepresidente, creo que es un cierre hermoso para demostrar que necesitamos los ecuatorianos reencontrarnos definitivamente.
Gracias, mi querida alumna. Veo que cuando se siembra, algún momento se cosecha. Y lo mejor es sembrar amor, porque siempre la dialéctica universal. Hay un viejo dicho que dice que el sistema contable del universo es perfecto, que jamás queda una deuda sin pagar. Todo lo que se da siempre le regresa multiplicado. Muchas gracias, mi querida amiga. Bueno, mire, únicamente hacer un llamado a todos los ecuatorianos para que eleven su alegría, para que rescaten su humor, su risa natural. Los niños nacen alegres realmente, ríen hasta 400 veces al día. Los adultos no reímos más de 30 y los más amargados no más de 7. Y esas 7 ni siquiera dentro de la casa, sino fuera de la casa. Que rescatemos la alegría, rescatemos nuestro humor, rescatemos nuestra hospitalidad, nuestra amabilidad. Que siempre estemos fortaleciendo los valores de la verdad, de la transparencia, de la honestidad, para lograr el país que todos queremos. Quiero agradecer a mi querido amigo y compañero de panel, este excelente ministro de Seguridad, que es Fernando, pues al padre Alfonso, a Alexandra y a Javier, el dinámico Javier. Carambas, dice, no sé si Bertolt Brecht, que decía que hay hombres que luchan un día y son buenos, hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay hombres que luchan muchos años y son mejores todavía, pero hay únicamente los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Javier, Alfonso y Alexandra son personas que han decidido dedicar toda su vida a luchar por los demás. Muchas gracias por ello y gracias por ayudarnos a construir el país que queremos. Gracias a ti, a los señores periodistas que nos han acompañado y que Dios les bendiga.
Gracias a ustedes, señor vicepresidente. Al Departamento de Comunicación de la Vicepresidencia de la República, a los compañeros de Corape, a José y a todo el equipo de la Secretaría Nacional de Comunicación, en manos de la compañera Raquel Escobar y de nuestra compañera que también está presente. Y a la distancia, nuestro saludo al señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado, y a nuestra Secretaria de Comunicación, la licenciada Julia Ortega. A todos ustedes, hermanos trabajadores de medios de comunicación y a quienes nos escuchan en el país, muchísimas gracias, buenos días y será hasta la próxima semana desde la China, la cadena número 44.
Diálogo con el presidente.
Yacta Pushawan Rimanakul.
El derecho a la libertad de expresión y de pensamiento en todas sus formas está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acceder libremente a las fuentes de información de manera veraz, oportuna y sin censura.
Sí es importante que el presidente opine y diga lo que está haciendo y la verdad. Y la verdad es que se está mejorando la calidad económica de vida del pueblo.
Es fantástico escuchar todos los sábados.
Sí, sí, nos debería continuar informando.
Para que haya una buena relación y apoyo, tiene que haber la comunicación.
Es responsabilidad del gobierno y de su presidente rendir cuentas al pueblo sobre su gestión.
Kamaypash, Yakta Pushakpash, Imakunata Rurrascataka, Guyanamikan.
Diálogo con el presidente.
Patria, tierra sagrada.
Yo no iré hidalguía.
Que fecundó la sangre,
que engrandeció el dolor.
¿Cómo me enorgullece
con ella?